Amén, hermanos. Continuamos con nuestro estudio conociendo al Jesús verdadero. Hace 8 días vimos el testimonio de los profetas. Hemos visto de los apóstoles. Hemos visto varios testigos. Y hoy quisiera resaltar un poco otro asunto acerca de la divinidad del mismo Señor Jesús. Si nuestro Señor Jesucristo era Dios, en Él claramente se deben ver los atributos que hacen parte de la esencia divina. Entonces hoy vamos a mirar un atributo que hace parte de la esencia divina y vamos a verlo en la persona del Señor Jesucristo. Si bien Él al hacerse hombre, como lo dice Filipenses, Pablo en Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a nosotros. O sea, Él siendo Dios, participó de la naturaleza humana, se hizo hombre, ¿amén? Y como hombre, Él mismo voluntariamente asume una posición de siervo. Y como siervo no hace nada fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que hace, lo hace por la obra e intervención del Espíritu Santo. Amén. Pero a pesar de la encarnación y de su humanidad, de su humillación, en Él todavía podemos ver destellos de la esencia divina. Amén. No que Él haya dejado de ser Dios, sino por causa de su humanidad, Él voluntariamente hace a un lado todo lo que Él podría mostrar en su deidad, amén. Pero hoy quisiera mirar solo un atributo, porque es que si nos pusiéramos a estudiar atributo por atributo la esencia divina en la persona del Hijo de Dios, tendríamos que tener otra serie como la que tuvimos en los atributos de Dios. Aún en la serie de los atributos de Dios, a veces cuando compartíamos un atributo, realzábamos la persona del Hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando hablamos de la eternidad de Dios? Cogimos todos los pasajes que nos mostraban la eternidad del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Cuando vimos en la serie de la Trinidad, cuando hablamos de la eternidad, también hablamos de la preexistencia del Hijo. Y hemos hablado de la adoración del Hijo, que es un atributo de Dios, del Hijo en la creación, que es otro atributo de Dios, de las salidas del Hijo desde antes de la creación, cuando vimos la Trinidad. Entonces hemos visto varios atributos de la Deidad en el Hijo. Y hoy vamos a realzar solo uno, a manera de apéndice, a manera complementaria acerca de lo que estamos tratando. Entonces, el atributo que vamos a mirar hoy es la omnisciencia. Si Cristo es Dios, Él lo debe conocer todo. Él lo debe saber todo plenamente. Él debe conocer el futuro de la humanidad como si fuera para Él historia. Porque Dios es el Dios de todo saber. Todo lo conoce, todo lo sabe. No hay nada oculto delante de Él. Ni lo presente, ni lo por pasado, ni lo por venir. Y todas las cosas las conoce a su debida medida, tal como son. Amén. Entonces, si Cristo es Dios, como lo hemos venido diciendo por todos lados hace ya 4 miércoles, entonces debemos ver este atributo en su vida, ¿amén? Entonces, vamos a mirar primero que todo, Dios conoce todas las cosas. Mira cómo Jeremías lo decía, Jeremías capítulo 11, versículo 20. Jeremías capítulo 11, versículo 20. Una de las características de Dios es que Dios conoce el corazón, ¿sí? Lo que hay oculto tras las apariencias. Nosotros vemos las cosas y juzgamos las cosas por apariencias. Aún Pablo decía que como un espejo nublado, ¿sí? Nosotros vemos las cosas como... Pero Dios no. Dios todo lo ve claramente, aun cuando el Señor Jesucristo aparece en Apocalipsis 1 y 2 como aquel que tiene ojos como llama de fuego, lo que está resaltando esa imagen es la omnisciencia del Hijo de Dios. Porque ¿qué? Cuando Él tiene ojos de llama de fuego quiere decir que no hay nada oscuro delante de Él, no hay nada oculto que Él no pueda ver, que Él no pueda conocer, que Él no pueda entender, ¿sí? Ese es uno de los atributos de Dios. Mira cómo lo dice Jeremías. Jeremías 11, versículo 20. Dice, pero, oh Jehová de los ejércitos, Mira las características de Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia. O sea, el juicio que Dios mismo da de las cosas es un juicio justo, equilibrado, ¿sí? Dios no se va hacia un lado o hacia el otro. Dios pesa las cosas según la balanza. ¿Amén? Según su propia justicia, porque otro de los atributos de Dios es que Dios es justo. Dice, que escudriñas, ahora no solo pesa todas las cosas, sino Dios tiene la capacidad de entrar y profundizar, ¿dónde? En la mente y en el corazón. Mira estas frases tan interesantes, hermanos. Solo Dios puede entrar a la mente y al corazón de las personas, nadie más. Nadie puede atreverse a decir, yo me acuerdo una vez que estaba en el colegio. Entonces llegó un compañero y yo comencé a molestarlo. Entonces comencé a molestarlo y de un momento, pero éramos jovencitos, ¿sí? No estaba sin Cristo, cuando no tenía Cristo. Y comencé a molestarlo y se volteó todo bravo y en un momento, así de ira, sacó una mano y me pegó un puño. Y yo al verlo dije, ¿a este qué le pasó? Y me levanté encima. Lo que yo no sabía era que el día anterior se le había muerto un hermano. Y estaba en un momento difícil, aunque no lo demostraba, en su interior estaba viviendo una angustia. Yo comencé a molestarlo, hasta que reaccionó. ¿Qué pasa? Nosotros vemos por las apariencias, pero no sabe qué está pasando en el corazón de las personas. ¿Sí? Pero Dios no. Dios puede escudriñar en la mente, en las intenciones, en lo profundo del corazón. Mira cómo lo decía más adelante Jeremías en el 17. Este mismo asunto. Y muestra la realidad de Dios y lo peligroso de nuestro corazón. 17:10. Y dice: Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿cuáles son las características de Jehová? Que escudriña la mente y el corazón. Y mire el versículo anterior. Esta es la característica del hombre. Engañoso es el corazón. ¿Sí? Mientras Dios es justo, Dios prueba, Dios puede entrar allá. Nosotros como hombres somos, ¿qué? Engañosos. ¿Sí? Nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos, miren hermanos, a veces no solo nos dejamos engañar por lo que vemos, sino por lo que meditamos y pensamos en nuestro corazón. A veces pensamos que algo es justo a nuestra manera de pensar y sin darnos cuenta, esos pensamientos, esa justicia propia comienza a engañarnos y a engañarnos. ¿No? ¿Tú no te has encontrado con personas que a sí mismas se han engañado en sus pensamientos, en sus deseos? Dice, y perverso. Mira la pregunta del profeta, ¿quién lo conocerá? Cuando preguntamos, ¿quién conocerá todas las cosas? Sale la respuesta del Señor mismo: Yo, Jehová. ¿Sí? Yo, Jehová. Entonces, una de las características del Dios nuestro es que todo lo conoce, lo profundo y lo oculto del corazón del hombre. Entonces vamos a ver ese atributo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y como una en el Evangelio de Juan, y por muchas partes vemos esto de una manera preciosa. Entonces vamos a leer Juan. Juan capítulo 2. Hay muchos pasajes. De este aspecto, de este atributo, hay tantos pasajes. Pero solo vamos a realzar unos porque quiero llegar al final a una controversia que ha sido bastante fuerte y que aun cuando uno la lee, si no la ve de una manera equilibrada, puede causar ciertas dudas en relación a este atributo en la persona del Señor Jesucristo. Juan 2, versículo 23 hasta el 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, pero mira lo que pasaba. ¿Creían por qué? Viendo las señales que hacía. Pero Jesús, mismo no se fiaba de ellos, ¿no? El Señor no confía en las personas que lo siguen simplemente por las señales, ¿sí? El Señor quiere que lo sigamos porque tenemos un conocimiento genuino y verdadero de Él y de lo que Él hizo, no por las otras cosas. Y mira lo que dice el Señor: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Mira el atributo ahí tan claramente dicho: Dios ve todo, prueba todo. Y Cristo en ese momento, Juan dice, el Señor sabía que muchos lo seguían y que creían en Él, pero Él no confiaba en ellos, porque Él conocía el corazón de estos hombres. Y no solo de uno, de dos, de tres, sino que dice ahí el apóstol, conocía a quiénes, a todos. Es maravilloso ver al Señor en medio de muchas circunstancias y en medio de todas las circunstancias. Para Él, Él no solo veía las apariencias, no solo veía las palabras, no solo veía las expresiones del cuerpo, sino de alguna manera misteriosa todos los corazones eran destapados cuando estaban delante de Él. Una vez llegó una mujer pecadora, se sentó y comenzó a llorar y a llorar en la presencia del Señor, y sus lágrimas enjuagaron sus pies. ¿Sí conocen esa historia? Y había un fariseo, y el fariseo comenzó a pensar: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está ahí. Cuando él ni siquiera había dicho nada, le dice: a ver, quiero hacerte una pregunta. Si un hombre tiene dos deudores, uno le debe una cantidad exorbitante y uno algo pequeño, si él le perdona a ambos, ¿cuál de los dos va a estar más agradecido? ¿Cuál de los dos lo va a amar? Pues al que se le perdonó más. Asimismo, él: entré a tu casa, no me lavaste los pies, no tuviste ninguna atención, pero esta mujer desde que entró no ha cesado de llorar y con sus lágrimas me ha lavado los pies. ¿Qué estaba mostrando el Señor? Que Él conoció cada uno de los pensamientos que surgieron en el corazón de este hombre. A veces el Señor estaba predicando y llegaban los religiosos y tal vez comenzaban entre ellos a murmurar. Y ahí, vamos a tentarle, vamos a hacer esto, Y cuando se le acercaban, les decían: ¿por qué queréis tentarme? No había comenzado. ¿Por qué queréis tentarme? ¿Qué es eso, hermanos? Omnisciencia. Mira cómo se lo dijo más adelante cuando él escoge a los 12. Ahí en Juan 6. Mira esa frase tremenda. Señor, aún vemos unos destellos preciosos de su divinidad en medio de esto. Juan 6, versículos 70 y 71. Ahí cuando los discípulos querían comenzar a irse porque la palabra que el Señor les había dicho era bastante fuerte. Mira lo que les dice el Señor. Jesús les respondió. Cuando les dijo: ¿acaso ustedes se quieren ir? Y Pedro le dijo: no, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos conocido que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ahora sí en el 70, No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es mi hermano. Al Señor nada de lo que hizo e iba a hacer Judas le sorprendió. Él lo conocía, Él sabía quién era Judas. ¿Cuántas veces nosotros, en lo poco que llevamos de la vida cristiana, que tal vez no es tan poco, hemos tenido personas y personas y personas que toda una apariencia creen que son fieles y terminan haciendo unas? Y tú llegas y dices: ¡ay, Señor! ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿No? Hemos tenido experiencias de Señor. ¿Cómo no nos dimos cuenta qué clase de persona era? Pero el Señor no. El Señor veía a Judas y le decía: Judas, yo te escogí, yo sé que tú eres diablo. Yo sé en qué piensas, Judas. Ahí la Biblia dice que: y el diablo llenó el corazón de Judas. Y el Señor lo sabía. ¿Qué es eso? ¿Quién es el que, como decía el profeta, Engañoso más que cualquier cosa es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y levanta la mano el Señor. Yo, Jehová, de los ejércitos. Este es un atributo preciosísimo, hermanos, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La omnisciencia. Toda la vida del Señor Jesús estuvo rodeada por esto. Mira, más adelante, cuando Pedro, me sorprende la situación de Pedro con el Señor Jesús. Ahí atrasito en Mateo. Porque no solo con Judas, sino con Pedro. Ellos cada rato tuvieron destellos de quién era el Señor Jesús. Mateo 26, versículo 34. Vamos a leerlo desde el 36. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche. Él ya sabía que en un momento próximo, esa misma noche, todos se iban a escandalizar de él. ¿Qué es eso? Omnisciencia, el conocimiento perfecto de las cosas que han de suceder. Y dice: porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. No solo él lo conocía, sino había una profecía que claramente mostraba eso. Pero después que haya resucitado, mira que el Señor habla del futuro como si fuera el pasado, como un hecho ya. O sea, voy a morir, sí, pero al tercer día voy a resucitar. Les dijo varias veces, ¿no? Y ellos no entendían. Y dice, respondiendo Pedro le dijo: ay, Pedro. A veces es tan difícil para nosotros creer que el Señor tiene el control de las cosas, ¿no? Pero le dijo: no, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ah, yo no, Señor. Todos te van a negar. No importa que tú conozcas todas las cosas. Tal vez en la parte mía te equivocaste, Señor. Yo no. Todos sí, pero yo no. Jesús le dijo. Y mira hasta cómo comienza el Señor a decirle: De cierto te digo que esta noche, mire, Pedro. O sea, no mañana, no pasado mañana. O sea, hoy mismo. Pero le va a poner un dato así todavía para que la situación quede más... O sea, para que no digan que fue casualidad. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Oigan, hermano, ¿ustedes saben qué van a hacer en media hora? ¿Cómo va a terminar esta reunión? ¿Qué voy a predicar en 10 minutos? ¿Quién sabe eso, hermano? Solo Dios. Solo Dios conoce las cosas. Solo el Señor sabía el orgullo y la arrogancia que había en Pedro y cómo Él se lo iba a quitar del corazón. ¿Sí? Porque, ¿qué nos está mostrando Pedro? Orgullo. Yo sí puedo, nosotros no, nosotros te van a negar, yo sí soy fuerte y fiel. Ay, Pedro, yo te voy a mostrar que eso que hay en tu corazón no es como tú lo crees. ¿Por qué? Porque el corazón es, ¿qué? Engañoso y perverso. Y dice: antes que el gallo cante, me negarás. Y agrega otro dato que es todavía más precioso, ¿no? Tres veces. Pedro como que no le creyó mucho al Señor. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos se unieron al plan. Dijeron lo mismo. Ay, hermanos, ya más adelante vemos cómo sucedió. ¿Quién puede conocer y destapar el corazón de una persona así si no es Dios mismo? ¿Quién lo puede hacer, no? Había veces que, digamos, David pecó y nadie se dio cuenta y el Señor le habló al profeta. Y vino Natán y habló con David: hiciste esto y esto y esto. Pero es que en el Señor Jesús era algo diario, constante, ¿no? En todas las situaciones vemos esto. Vemos el control de Él de las cosas, hermano. ¿Eh? Otra de las características de la omnisciencia, hermanos, es que la omnisciencia nos habla de Dios que lo sabe todo, todo. No hay nada, ningún conocimiento oculto delante. Mira cómo lo decía Primera de Samuel. Capítulo 2. Primera de Samuel 2:3. Dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él toca el pesar las acciones. El Dios nuestro es ¿qué? El Dios de todo saber. Amén. Dios conoce todas las cosas. Mira una palabra que le dijeron los discípulos al Señor Jesucristo. Ahí vuelvan allá los evangelios. Juan 16. Mira, eso es una palabra que solo, una frase que solo se le puede atribuir a Dios mismo. Y dice, vamos a leerlo desde el 28. Juan 16, 28. Dice: salí del Padre y he venido al mundo. Esa es la encarnación. Y ahora ve, no solo el Señor no solo hablaba de que Él iba a morir y iba a resucitar, sino que se iba a hacer, ¿a qué? Ascender. Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Y mira esta frase, a la conclusión que llegaron los discípulos, hermano. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y qué frase, hermano. Porque si Jehová es el Dios de todo saber, su Hijo participa plenamente de este atributo. ¿O no es así? El Hijo es el Dios de todo saber, igual que el Padre. Y mira esta frase: y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Hermano, mire, hasta Buda, cuando iba a morir, le dijo a sus seguidores: busquen la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. ¿Qué hombre se atrevería a decir tales palabras si no es Dios mismo? Otra de las características de la omnisciencia: el pleno conocimiento del futuro. Mira cómo lo dice Isaías. Lo vamos a mirar también en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 44. Pasaje que hemos leído bastante. Cuando estuvimos viéndolo, la omnisciencia del Señor, también lo vimos. Creo que hace poco también lo volvimos a leer. Isaías capítulo 44, del 6 y el 7. Así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Quién está hablando? Jehová mismo, nuestro Dios. Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Mira cómo habla Jehová de sí mismo. Téngalo ahí, no lo cierre porque volvemos. Apocalipsis 1. Porque curiosamente el Señor habla en Apocalipsis de la misma manera, hermanos. Estas son palabras que nos deben aclarar y afirmar cada vez en esto que estamos tratando, ¿ven? No, ustedes sí se han dado cuenta que lo hemos cogido de un lado, del otro, como para no forzar las cosas, sino que nuestra fe tenga suficiente evidencia bíblica, como para que estemos confiados, seguros. Mira cómo dice Apocalipsis 1. Dice, el 1:8 dice: yo soy, está hablando el Señor Jesucristo, el Alfa y la Omega, principio y fin, o el primero y el último, hermano. El que es, y que era, y que ha de venir. El Todopoderoso. Uf. Qué frase. Compárala con Isaías 44. Solo era ahí como un pequeño paréntesis. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y mira esta frase: y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién? Mira las características de nuestro Dios. ¿Quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. No solo, mira estas frases, hermano. ¿Quién proclamará lo venidero? Y lo declarará y lo pondrá en orden. O sea, no solo tiene la capacidad de conocerlo, anunciarlo, sino ponerlo en orden. Controlar todas las cosas para que las cosas sean hechas como Él lo ha determinado. Mateo capítulo 16. Una de las tantas, porque tú puedes ver por los evangelios cómo era una característica del Señor Jesús, el control que Él tenía de las cosas que habían de suceder. Mateo capítulo 16. Pasa de que hemos leído bastante, porque ahí está la revelación sobre la cual estamos haciendo nuestro estudio. Pero ahora vamos a leerlo desde el versículo 21. 16, 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Él comienza primero, ¿qué? A anunciar las cosas que han de suceder. Que le era necesario ir a Jerusalén. Pero cuando él iba a ir a Jerusalén, iban a suceder muchas cosas. ¿Cuántas veces había ido el Señor a Jerusalén? ¿Cuántas veces él había estado en medio de personas religiosas que lo querían apedrear y no habían podido? Pero el Señor, que conocía los tiempos, sabía que la hora de su muerte había llegado. Sabía que el tiempo en el cual él iba a entregar su vida en expiación por nosotros había llegado. Y él comienza a anunciar de manera maravillosa. Ellos estaban acostumbrados que el Señor de alguna manera los libraba de los peligros, ¿sí? Lo iban a apedrear y no podían, porque no había llegado su tiempo. Pero ahora él mismo comienza a anunciarle lo que ha de venir. Y dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Primero. O incluye ahora las personas que lo iban a entregar, y de la manera como lo iban a hacer, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. ¿Quién puede anunciar así el futuro tan detalladamente? ¿Y qué? Y resucitar al tercer día. Mira cómo el Señor dice: voy a Jerusalén, va a pasar esto y esto y esto y esto. Pero él volviéndose, el 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué cosas, ¿no? Pedro como que nunca, en muchos aspectos prácticos, Pedro como que pensaba que el Señor no tenía el control de las cosas, ¿sí? Pero una de las características de la divinidad del Hijo de Dios era esto: el anuncio de las cosas que han de suceder. ¿Amén? Entonces estas cosas las podemos ver desde muchos puntos, hermano. Eso tú ves claramente cómo el Señor conocía todas las cosas que Él iba a vivir, cómo Él conocía que Él iba a resucitar, cómo Él conocía que Él iba a ascender, cómo Él conocía que cuando Él se presentara delante del Padre iba a enviar el Espíritu, cómo Él conocía las cosas que iban a vivir sus apóstoles, y de antemano les dice: mire, los envío como ovejas delante de lobos, y pasarán esto y esto y esto. Todo es que preconocimiento. Omnisciencia. Pero cuando entramos a mirar este atributo de Dios, parece que muchos religiosos, y aún nosotros, nos encontramos con un versículo que es una piedra de tropiezo, hermanos. Entonces vamos a meditar un poco en esa piedra de tropiezo, y vamos a meditarlo a la luz de las Escrituras, si verdaderamente todo lo que hemos dicho acerca de la divinidad se puede desbaratar con este versículo. Porque es que a veces
tú te encuentras un testigo de Jehová y él con un versículo así chiquito te quiere tumbar la roca inmensa que revela las escrituras acerca del Hijo de Dios. Que la roca es la revelación del Hijo de Dios. Acuerden todo lo que hemos mirado y mirado. Y vamos a ver si este versículo nos quita o daña todo lo que hemos visto. ¿Ven? Todos, yo sé que cuando hemos llegado a este pasaje ha sido bastante difícil. Marcos, capítulo 13. Léalo con sus propios... Y dígame si no ha sido... Si no es una piedra. Marcos 13. Ahí viene la pregunta de los que niegan la divinidad del Hijo de Dios. Versículo 32. Y... 32 y 33. Hablando de la venida, ¿cierto? Del Señor Jesucristo. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. ¿Sí lo tengo? Ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esta es la piedra, dígame si no es la piedra, hermano, de tropiezo para muchos de nosotros. Entonces, meditando un poco en este pasaje, voy a poner esto acá un poco, quise sacar algunas reflexiones acerca de eso. Lo primero que quiero que notemos, hermanos, es que todo lo que hemos venido estudiando, amén, hay una regla hermenéutica acerca, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de cualquier texto. Pues la hermenéutica bíblica es las reglas que nosotros debemos tomar para interpretar los pasajes de la Biblia, ¿sí? Entonces, una de las reglas hermenéuticas dice que cuando nosotros llegamos a un pasaje difícil, la mejor manera de comprender un pasaje difícil es a través de muchos pasajes, ¿sí? A través de la suma de las escrituras, ¿amén? Para llegar a la comprensión. Otra regla hermenéutica que es muy buena, hermanos, es el contexto. Mirar todo el contexto de lo que se viene hablando, de lo que se sigue diciendo, la intención del autor en el texto, y eso nos va a dar más claridad acerca de un pasaje. Entonces, hermano, lo primero que quiero que leamos, lo vamos a leer no solo ya desvinculado del resto, sino vamos a leer un poco más el contexto y lo que sigue diciendo el Señor. Y yo voy a dar 5 o 6 razones o explicaciones acerca de este pasaje, ¿amén? Para encuadrarlo en todo lo que venimos estudiando. Entonces, leamos primero todo, ¿amén? Vamos a leerlo desde podríamos leerlo todo desde el capítulo 13, hermanos. Lo primero que voy a resaltar es el Señor, miren, hermanos, porque si ese pasaje nos negara la omnisciencia del Señor, el Señor no conocería todas las cosas que Él viene hablando. Si Él no conoce el futuro, ¿cómo sabría que vendrían falsos cristos? Si el Señor no conoce el futuro, ¿cómo sabría que habrían guerras, rumores de guerra? Si el Señor no conoce el futuro, ¿cómo sabría que habrían hambres, terremotos? ¿Cómo sabría que habría la abominación desoladora? ¿Cómo sabría que surgiría el anticristo? ¿Cómo el Señor sabría todas las otras cosas? ¿Sí? Entonces ya por el contexto, aunque el Señor no nos dice el día ni la hora, sí nos muestra que la sazón plena para su venida. Entonces lo que nos debemos preguntar es ¿por qué el Señor mismo no dice el día ni la hora? Porque si nos dice muchas señales que van a preceder su venida, ¿por qué no nos dice el día y la hora si Él es el Dios de todo saber? ¿Sí? Comencemos por ese contexto. Él viene anunciando una cantidad de cosas que van a suceder, pero no nos dice el día ni la hora. ¿Por qué será? Vamos a meditarlo, porque ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto, vamos a meditarlo. Entonces vamos a leer desde el 29, dice... ¿3:29? Sí, desde el 24. No, es que pues leeríamos todo, desde el 23, es... digamos. Dice, mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Qué es eso, hermanos? Omnisciencia. ¿Cómo él puede decir antes las cosas si no es Dios mismo? ¿Amén? Porque Dios es el que anuncia y ordena todas las cosas. ¿No lo leíamos en Isaías? Entonces ya ese versículo nos habla de la omnisciencia del Hijo. Sigamos, y dice, pero en aquellos días que precederían o que serían la antesala para su venida, dice, el sol se oscurecerá. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, o sea, nos viene hablando muchas cosas y hasta de la gran tribulación. ¿Cómo el Señor va a anunciar la gran tribulación si no es Dios? En el versículo 24, 13:24 de Marcos. Y dice, y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Si él, ¿cómo él va a saber eso, hermanos? ¿Cómo él va a conocer todas las cosas que han de suceder si no el Dios? Sigamos, 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Todo esto, hermano, es un desarrollo de la omnisciencia del Señor, de la profecía del Señor. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. O sea, no nos muestra solo el panorama, sino lo que va a hacer cuando Él venga. Va a resucitar a todos los que primeramente, ¿qué? Durmieron. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y dice, de la higuera aprender la parábola. Entonces, comenzó a mostrarnos las señales, pero ahora comienza a llevar el corazón de los discípulos, ¿a qué? A aprender de todas estas señales, ¿sí? Como cuando, dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, el Señor ahora comienza a enseñarle a sus discípulos las cosas que han de suceder y comienza a despertar en ellos el deseo de velar. Esto es muy importante porque esto es el contexto del pasaje y porque de ahí podemos sacar varios argumentos por causa de que, por qué el Señor no les dijo a sus discípulos ni el día ni la hora. Y dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mira otra frase, hermanos. El Señor está dando tantas señales que es fácil para la mente que conoce la palabra y la profecía estar apercibido de que la venida del Señor está cerca cuando todo esto comience a suceder, ¿sí? Y el Señor despierta el corazón y comienza a despertar el corazón de sus discípulos que velen, que estén meditando en eso. ¿Por qué? De cierto os digo, otra señal preciosa, que no pasará esta generación hasta que todo esto, ¿qué? Acontezca. O sea, Él habla con una certeza de que todo lo que Él está diciendo, ¿qué? Se va a cumplir. Y que cuando eso comienza a suceder, no va a pasar esa generación. Mira la autoridad con la que el Señor viene hablando, que va a cerrar con estas palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, Él pone un sello divino a lo que Él acaba de decir. Lo que yo digo es palabra de Dios mismo y se va a cumplir. Es más fácil que se acabe todo esto que lo que yo he dicho no se cumpla. Ese es el contexto del pasaje. Según el contexto vemos que Dios es, Cristo está hablando como Dios mismo, ¿no? Hasta ahí llegamos y está hablando como Dios mismo. Pero Él mismo pone el tropiezo. Yo digo, el mismo tropiezo lo puso el Señor de su boca, porque nadie le estaba preguntando ni el día ni la hora. ¿No se acaban de dar cuenta? ¿Quién pone el tropiezo? El Señor mismo. Porque acuérdense que Cristo es la roca preciosa y escogida para los que creen. Pero para los que no creen es piedra de tropiezo. A veces el Señor hace cosas así, hermano. Deja como al aire una piedrita que va a hacer tropezar. ¿Pero a quién va a hacer tropezar, hermano? A los que no creen en Él. Pero a nosotros que creemos en Él no nos debe hacer tropezar. Vamos a entender por qué el Señor dijo esta frase, amén. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Él dijo todas las cosas que iban a suceder, hermano, pero ese día no quiso decir, y aún dijo que él no sabía, dice, ni aún los ángeles que están en el cielo. Y se incluye ahí, hermano. Ni el Hijo, sino el Padre. Yo no sé, dice el Señor mismo. Ahorita lo vamos a meditar. Si acabamos de leer el texto y vamos a ver las razones, tal vez por las cuales el Señor dice eso. Amén. Mirad, y estas frases son muy importantes, hermano. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será. En este versículo yo comienzo a meditar que era la intención del Señor dejar esta duda. Ahorita vamos a meditar por qué era la intención del Señor dejar la duda del día y de la hora. Porque esa es la intención, hermano. Él viene hablando con tanta seguridad y cuando llega a esto deja la duda. Ahorita lo vamos a meditar. Y da una explicación. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad, dejó su casa. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velar. ¿Cuántas veces se repite la palabra velar? Por él, por algo el Señor dejó la duda, hermano, y siempre dice velar. Pues porque no sabéis cuándo el Señor vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que digo a vosotros digo, y a todos los digo, velad. Ese es el contexto del pasaje. Amén, hermanos. Va a leer las razones y vamos a leer algunos pasajes, y usted va a meditarlo ya en su corazón. Curiosamente, la palabra velar se usa mucho. Una de las razones por las cuales yo creo que el Señor no nos dio ni el día ni la hora es esta, hermanos. Él tenía la plena intención de despertar el corazón de sus hijos para ser personas que velaran. Si ellos conocieran el día y la hora, no tendrían que velar. No tendrían que orar, sino ellos lo sabrían. Y esto podría causar algo peligroso en el corazón de sus hijos. Léanlo ahí atrasito en Mateo 24. Mira lo que podría ocasionar que el Señor mismo les hubiera revelado el día y la hora a sus discípulos. Mateo 24, 48. Basándonos en qué hecho, hermano. Si el Señor les hubiera dicho a sus discípulos en qué día, en qué hora vendría, ellos sabían que ellos no iban a estar para ese día. Ellos sabían que Él no iba a venir en su generación, sino que se iba a tardar, y ya llevamos 20 siglos. Ellos sabían que la venida del Señor se iba ¿qué? A demorar. Y eso podría causar lo que el mismo Señor explicó en Mateo 24, versículo 48. Mira lo que dice este versículo en una de las parábolas del Señor. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mira, sí, pero yo voy a venir, estamos en el año 30, yo vengo más o menos en el 2030. Dice Pedro, no, pero si es que el Señor se tarda en venir, ¿qué pasaría? Y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Eso daría a que el cristiano se diera a una vida que pendenciera y pecaminosa. ¿No lo está diciendo el mismo Señor? Si ellos hubieran sabido que el Señor no iba a ir en su generación, seguramente no se hubieran santificado, no hubieran velado, no hubieran orado. Porque como dice Juan, el que tiene la esperanza del Señor, ¿qué? Se santifica. Pero como el Señor se demora, entonces, no, pues comamos, bebamos. Entonces, hubiera sido peligroso para los discípulos. Al contrario, deja la duda, buscando qué, hermanos, buscar siervos que velen y oren en todo tiempo. ¿Por qué en todo tiempo? Porque no saben cuál es el día. Si ven una de las razones por qué el Señor no les dará hora ni el día. Segunda razón, hermanos. Volvamos al pasaje ahí en Marcos 13, 34 y 35. Vamos a leer el 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer, o a la medianoche, o al canto de gallo, o a la mañana. Según lo que el Señor nos está diciendo, Él puede venir en cualquier momento. Y una de las cosas que tal vez meditando podríamos decir es que el Señor quería que en todo momento nosotros estuviéramos, ¿qué? Esperando su venida. Siendo fieles en todo momento. No importa las circunstancias, no importa el momento, Él quiere que nosotros le estemos esperando. Y mira que cuando tú miras la historia de la iglesia, esa ha sido una de las características de todos los hombres que han amado al Señor. Todos han deseado ver con sus propios ojos la venida del Señor. No importa que estuviera en la mañana, en la anochecer, a media tarde, a la salida del gallo, ellos deseaban esperar al Señor Jesús. Esa expectativa, ese anhelo se perdería si conociéramos la hora y el día. ¿No creen? Tercer cosa, hermanos, esto es bastante interesante porque la historia nos lo ratifica. El Señor conocía que este asunto, el día y la hora, podría causar daño a sus discípulos. Ya que esto, o sea, que el Señor hubiera dado una fecha como tal, hubiera podido traer, mire, malas interpretaciones, que hombres perversos tergiversaran y manipularan los datos, como lo hemos visto en la historia de la iglesia, cayendo en errores y falsas doctrinas, herejías de hombres corruptos. Miren, hermanos, testigos de Jehová, adventistas de séptimo día, se desviaron en este asunto, poniendo un día, un año a la venida del Señor Jesucristo. Que el Señor viene el 14, no sé qué, 1900, no sé qué, y no vino. Nos equivocamos mal en el cálculo. ¿Qué viene tal día? Si el Señor no dio día y se atreven a poner fechas, ¿qué tal lo hubiera hecho el Señor mismo, hermano? Mira lo que dice Pedro en el capítulo, en el segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Eso, aún el Señor prohibiendo, aún Él mismo, no queriendo dar fecha y hora, ha dado lugar a que hombres impíos se atrevan a darlo, a usar eso como doctrinas y a dañar la mente y el corazón de los creyentes. Mira, tú lees la historia de los testigos de Jehová, en la página hay un documental precioso, los testigos de Jehová, y cuentan la historia. Y ellos, uno del sucesor, creo que fue el juez Rutherford, comenzó a decirle a los discípulos que el Señor, los discípulos de los testigos, venía tal día. Comenzaron todos a vender sus cosas, sus casas, todo esto, todos dejaron de estudiar y todo, preparándose para el gran día. ¿Y el gran día que habían dicho qué? No llegó. ¿Qué hizo esto? Que el mismo Señor no había permitido, dio lugar a la herejía. ¿Cuánto más si el Señor hubiera dado alguna fecha o algún dato, alguna manera de contabilizarlo, como nos lo dio en otros lugares, ¿cierto? Como lo hizo con las 70 semanas de Daniel. Tenemos Pedro, segunda de Pedro, mira lo que dice Pedro, segunda de Pedro 3:16. Y dice, miren cómo lo dice en el 15, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado en el 15, vamos, estamos leyendo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, hablando de la salvación y todas las cosas que Pablo había escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Sí, miren esto, lo que hicieron con las epístolas de Pablo, hermano. Entre las cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Imagínate que el Señor hubiera dado una fecha así. No, miren, cuando esto súmele tantos años y quítele tantos años, y ese es el día de mi venida. Hubiera hecho algo así, ¿no? Y como para dejarlo no tan fácil. ¿Qué hubiera pasado, miren, hermanos? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Eso se hubiera, si se presta, aún el mismo Señor no diciéndolo, hermano. ¿Sí me hago entender? El mismo no dijo día y hora, y se ha prestado para que personas tuerzan y lleguen a ser eso. Hay un pastor en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, pero hace poco, varias veces anunció el fin del mundo. Y una vez dijo, no, me equivoqué, otra vez, hace poquito, el año pasado. Ah, me volví a equivocar, ya después todo el mundo que le decía, falso profeta. Y según la ley debía ser apedreado. Bueno, más no vimos la ley, porque dice la ley que si algún profeta se levantara entre vosotros y os dijere esto, dice Jehová, y no se cumpliere, el tal es un falso, apedreenlo. Bueno, más no vimos el tiempo de la ley. Pero es el falso profeta. Entonces, ¿se hubiera dado a qué? A que hombres indoctos, inconstantes, lo torcieran, como muchos lo han hecho. ¿Para qué? Como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, eso se hubiera prestado para perdición. En vez de eso, ¿el Señor qué hace? Nos da la expectativa para volvernos más piadosos. ¿Para qué? Para que oremos y veremos. Otro asunto. Tal vez el Señor lo hubiera podido decir, hermano, pero los discípulos no estaban en la capacidad de recibir tal revelación. Juan capítulo 16, versículo 2. Podríamos decir, el Señor lo quería decir, pero tal vez Él sabía que era un asunto que ellos no podrían, ¿qué? Y nosotros no podríamos sobrellevar. Juan 16, versículo 12. Mira cómo el Señor les dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Tal vez eso se lo quería decir, digamos. No creo, porque el Señor lo hubiera anunciado después. Pero ahora, ¿qué? No las podéis sobrellevar. Hay cosas que el Señor no le dijo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque no las podían sobrellevar. No podían entender. Imagínate que en la época que ellos vivían no contaban los años como nosotros lo contamos, hermano. En el año 2013 vengo yo y ellos comenzarán, pero 2013, ¿cómo así? Ellos no contaban los años como los contamos hoy. ¿Cómo hubieran podido calcular? No la podrían sobrellevar, ¿amén? Otro argumento, esa es que no la podrían sobrellevar. Hay otro argumento, lo leemos de una vez en Deuteronomio, hermanos. 29... versículo, capítulo 29, versículo 29. ¿Lo tienen?
No.
Esto es todavía más radical. Nosotros hemos sido así como medio razonables. Pero lo dice la palabra, y tal como el Señor lo dice, lo debemos recibir. ¿Amén? Mira lo que dice la palabra. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Sí? Hay cosas que son exclusivas de Él. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Si hay cosas que Dios mismo se guarda para él, y hay cosas que él revela. Amén. Entonces mira lo que decimos. Hay cosas que pertenecen a Dios mismo y a su esencia divina, la cual Cristo, al hacerse hombre, no quiso usurpar o aferrarse. Filipenses 2, 5 en adelante. Sino que manifestó obediencia voluntaria a su Padre como hombre, absteniéndose él mismo a dar un dato específico en relación a este asunto. ¿Sí lo entendí? Vamos a repetir, a ver. Mire, hay cosas que pertenecen a Dios mismo y a su divina esencia, la cual el Hijo de Dios, el Cristo, no quiso en su humanidad que usurpar o aferrarse, como decía Filipenses 2:5, sino que manifestó una obediencia voluntaria a su Padre como hombre. Él en esencia es Dios, amén. Pero como hombre, hermanos, manifiesta una obediencia a tal punto que se abstiene de dar a conocer algún dato o algo específico con relación a su venida. Amén. La palabra dice que hay cosas que son de Dios y hay cosas que son del hombre. Y él como Dios conoce todas las cosas, mas como hombre fue obediente, hasta guardando silencio, hermanos. ¿Sí? A veces uno tiene que ser obediente hasta qué? Guardando silencio. Otra razón. La sexta razón, hermanos. Si bien el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, no da la hora, ni el día, ni la fecha para su venida, nos da una serie de profecías bíblicas que describen claramente el panorama que va a rodear su venida, como ya lo leímos ahí en mismo Marcos. Datos específicos como el que el Señor nos da y nos insta a través de las Escrituras y a través de los profetas, pueden llevar a cualquier corazón que ame y persevere en las Escrituras a que el día de su Señor no lo sorprenda. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tal vez el Señor no nos da claramente las cosas para poner en nosotros un corazón que ame las Escrituras, que medite en las Escrituras y que profundice claramente en ellas para tener un panorama claro para su venida. ¿Sí me hago entender? A veces queremos es que nos la pongan muy fácil, hermanos. Pero mira lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. O sea, el Señor no nos da el día, pero sí nos da los suficientes datos y recursos como para que el día no nos sorprenda. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Ve que Pablo viene hablando, vamos a leerlo desde el 1. 1 Tesalonicenses 5, dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, hermanos, si les voy a hablar de la venida del Señor, yo no tengo necesidad de escribirles. Pablo no necesitaba el día ni la hora, hermanos. ¿Por qué dice Pablo eso? Mira cómo es Pablo el contundente. Nosotros quisiéramos más. Señor, darnos más. Pero según lo que Pablo, en el tiempo de Pablo, no existía el Apocalipsis, hermano. ¿Sí? En el tiempo de Pablo no existía el Apocalipsis. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Qué sabían ellos? Perfectamente. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, que no van a saber ni el día ni la hora, que va a ser en un momento, ¿qué? Sorpresivo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo mismo que decía Pedro. Tenéis la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. O sea, el Señor no nos da el día y la hora, pero nos da un panorama profético al cual, si nosotros nos asimos y estamos atentos, el día no nos va a sorprender. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y yo pienso que por eso el Señor no nos dijo el día. ¿Para qué? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Entonces, hermanos, ¿sí ven? ¿Cómo, a pesar de que el Señor no da el día ni la hora, Pablo dice que tenemos tanta, o sea, la luz del Señor es tan suficiente en una vida de un creyente que el mismo día del Señor no lo va a sorprender? ¿Qué cosas, no? Ahora mira esto, hermanos. Vamos a decir una de las muchas cosas que el Señor anunció para el fin de los días. Si bien no nos dice el día, nos dijo muchos acontecimientos que nos hablan de su omnisciencia. Para terminar, ¿qué acontecimiento nos dijo el Señor de los últimos tiempos? La cantidad de falsos cristos que minarían estos días. Otro acontecimiento: un ambiente rodeado de guerras y rumores de guerras. Otro: hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. ¿Qué otro acontecimiento? El mismo discurso en Mateo 13. Persecución terrible para sus discípulos. ¿Qué otro acontecimiento? La maldad aumentaría y el amor de muchos se enfriaría. ¿Qué otro acontecimiento anunció? Que su evangelio sería predicado a todas las naciones. Imagínate, el Señor tenía 12 discípulos en un país chiquitico por allá. Y Él dijo: antes de mi venida, mi evangelio será predicado en todas las naciones. ¿Quién puede decir eso si no es Dios? Habló también un asunto bastante interesante, que es la abominación desoladora de la cual nos habló el profeta Daniel. Curiosamente, en esos tiempos sería muy fácil cumplirla, porque había un templo, estaba el pueblo, había un sacerdocio, pero duró más de 1900 años el pueblo de Israel, ¿qué? Repartido por todas las naciones. Entonces, esto de la abominación desoladora incluye una cantidad de profecías, ¿como qué? Como la restauración del pueblo de Israel, que volviera a su nación. No solo que volviera a su nación, sino que el templo que habría de ser destruido en el año 70 volverá a ser reconstruido. Eso no ha sucedido. Pero la abominación desoladora nos habla de qué, de sacrificio del templo. O sea, volverán a restituir el templo, volverá a ver qué, un sacerdocio. Y no solo eso, cuando nos habla la abominación desoladora, los que conocemos la profecía de Daniel, sabemos que la va a hacer quién, el inicuo, el anticristo, la bestia. Entonces claramente hace una insinuación clara a todos los acontecimientos de los grandes reinos que habrían de surgir según las profecías de Daniel. No solo, miren hermanos, no solo nos habla de eso, sino nos describe claramente a la bestia escrita en Apocalipsis. Cuando decimos que el Señor no sabe el día ni la hora de su venida y usamos esto para negar su divinidad, ¿qué podríamos responder cuando analizamos el Apocalipsis? Cuando vemos claramente muchos de los acontecimientos que han de surgir antes de la venida del Señor. Cuando tú lees Apocalipsis 2 y 3, tú miras claramente como el Señor, hablándole a estas iglesias, describe describe de una manera preciosa y detallada el caminar de la iglesia a través de más de 2000 años hasta el día de hoy. ¿Quién podría ver tanto detalle? ¿Quién le podría decir a Esmirna, mira Esmirna, vas a sufrir tal persecución? ¿Quién le podría decir a Pérgamo, Pérgamo, tú te vas a casar con este mundo de una manera terrible? ¿Quién le podría decir al Señor que en los últimos tiempos iba a haber una iglesia apóstata que iba a amar el dinero? ¿Quién, hermano? Y él lo describe claramente en Apocalipsis 2 y 3. Entonces, aquellos que usan un solo versículo para negar la divinidad del Señor, ¿cómo responderían a eso? ¿Cómo responderían a los sellos que el Señor anunció? ¿A las trompetas que el Señor anunció? ¿A las copas que el Señor anunció? ¿Cómo responderían cuando el Señor muestra claramente de dónde va a surgir el imperio del anticristo? ¿Cómo va a surgir su imperio? ¿Cuál pacto va a hacer con Israel por 7 años? ¿Cómo lo va a partir a la mitad de los tiempos? ¿Cómo va a perseguir a los cristianos? ¿Cómo va a usar el falso profeta para marcar a todos los hombres? ¿Quién sabía eso si no era Dios mismo, hermanos? ¿No? Porque a veces usamos un solo versículo, pero quitamos el resto de la Biblia. Y el resto de la Biblia nos muestra un conocimiento del futuro del Señor preciosísimo, hermanos. No solo en los últimos acontecimientos de su venida, sino que cuando Él venga, cómo las naciones van a estar rodeadas, rodeando a Jerusalén, a Israel. ¿En qué valle la van a rodear? ¿Cómo se van a armar para esta guerra? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se va a llamar la guerra? ¿Cómo Él va a destruir al anticristo? ¿Cómo va a destruir al falso profeta? ¿Dónde los va a encarcelar? ¿Qué va a hacer con Satanás durante 1000 años? ¿Cómo va a reunir a su pueblo con él? ¿Cómo lo va a juzgar? ¿Cuánto tiempo su pueblo va a reinar con él? ¿Cómo Satanás va a ser suelto después de los 1000 años? ¿A qué naciones van a engañar? ¿Cómo se van a volver a reunir otra vez contra los santos? ¿Cómo los va a destruir? ¿Cómo va a resucitar a todas las personas y los va a presentar ante el juicio del trono blanco? ¿Cómo después del juicio del trono blanco nos habla de la nueva Jerusalén y la eternidad futura? Señor Dios. Sí, hermanos, a veces realzamos el lunar, pero no vemos todo el panorama bíblico. Uno de los atributos del Hijo de Dios es que omnisciente. Él es el único que puede presentarse a las iglesias ahí en Apocalipsis 2 y 3 y decirle, conozco, conozco, conozco. ¿Sí? ¿Usted lo ha leído? Yo conozco tus obras. Yo conozco eso, yo conozco, yo conozco, yo conozco. Eso no es sino uno de los atributos preciosos de la esencia divina del Hijo de Dios. Entonces estos son unos pequeños argumentos acerca de esa gran piedra de tropiezo que es Mateo, Marcos 13, versículo 33 y 34. Entonces vamos a dejar hoy hasta ahí, hermano. Entonces, debemos ponernos a pensar una cosa, y con eso, con esta frase cierro, hermanos. En resumen, si el Señor no sabe todas las cosas y no es Dios, ¿cómo puede darnos tantos detalles de un futuro el cual Él no conoce? Y no solo darnos detalles, sino asegurar estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces el Señor nos ayude, amén, a cada vez afirmarnos más en la fe en Él, y nos arme de todos los argumentos necesarios para todo lo que se levante contra Él, amén, porque esos son argumentos de la serpiente contra el mismo Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por estos asuntos preciosos, Señor, que tú nos concedes meditar, que tú nos concedes, Señor, escudriñar, Señor. Haz de nosotros hombres y mujeres que amemos tu palabra, que escudriñemos tu palabra, que conozcamos la verdad por medio de perseverar en tu palabra. Tú dijiste, el que me ama, mi palabra guardará. Ayúdanos a guardar y a retener la palabra que tú nos has dado, la revelación que tú nos has dado de ti mismo, Señor, y a defenderla, Señor, como leones, Señor, como hombres dispuestos, soldados tuyos, Señor, que llevan el evangelio de las inescrutables riquezas tuyas, Señor, a todos los hombres. Permite que tu palabra sea guardada, retenida, predicada, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Te damos gracias porque nosotros tenemos la certeza, Señor, de que tú eres nuestro Dios y gran Salvador. La confianza, Señor, que nos dan las Escrituras para acercarnos delante de ti y adorarte y honrarte, Señor, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Guíanos en nuestro estudio y pon cada paso que debemos dar, Señor, para que podamos conocerte cada vez más. Bendito es tu nombre, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.